Federalismo Nacional. Las cosas que nos unen.
Muy bien, bueno, 13 horas 39 minutos, vamos a seguir con más información. Vamos a viajar telefónicamente a Buenos Aires. Está el ingeniero Miguel Ponce, un amigo de la casa, que nos va a comentar un poco, ¿no? Bueno, ¿qué proyecciones puede llegar a hacer con respecto a los anuncios de Massa? Es muy reciente todo, pero bueno, él es especialista en comercio exterior. Es justamente el hombre que sabe de economía, así que bueno, lo vamos a presentar. Miguel, ¿cómo le va?
Pero alegría estar de nuevo con ustedes,
Fuerte abrazo. Muchas gracias por estos minutitos. Bueno, ¿por dónde empezar, ¿Qué cantidad de anuncios realmente lo que hizo Massa? Me parece que el primero es como la meta más difícil de cumplir. No sé qué opinión tiene sobre el déficit fiscal, Miguel. 2,5 es algo que se había acordado con el Fondo Monetario Internacional. ¿Se puede cumplir o no?
Suena difícil, es muy positivo que haya ratificado el objetivo, la necesidad de cumplimentarlo, y además subrayó precisamente que hay que acostumbrarse a cumplir los compromisos, lo que viene a definir y a resumir algo que, bueno, algunos hablan del plan Massa. Esto no ha sido un plan todavía, es claramente, son metas, son anuncios, y queda claro que el único, llamémosle plan, que sigue vigente, que estaba vigente con Guzmán, que Batakis lo ratificó hasta personalmente en Estados Unidos, ¿no es cierto?, y ahora es ratificado con mucho énfasis por el ministro, es el acuerdo con el Fondo Monetario, dentro de lo cual, obviamente, este tema del 2.5 del PBI como déficit fiscal aparece como uno de los objetivos centrales. El segundo, recomponer las reservas, suena también difícil. Y yo diría que en este sentido hay que mirar las efectividades conducentes. ¿Cuáles son las efectividades conducentes? ¿Y cómo han reaccionado los mercados? Yo diría que los mercados, básicamente los grandes, diríamos, calificadoras de riesgo y los grandes bancos de Estados Unidos, al comienzo sacaron una cosa muy positiva en relación al mensaje, diciendo de que claramente había una fortaleza de ajuste fiscal que era mirada con simpatía y que solamente se ponía en duda la capacidad de recomposición rápida de las reservas, que como ustedes tienen que saber, en este momento apenas alcanzan en el Banco Central para una semana, subrayo, una semana de importaciones para la economía real. El segundo, pero claro, hay otros tiempos en la reacción de los mercados. Uno diría, todos los papeles argentinos han mejorado. Está bien, un estrito ya estaba para arriba. Los bonos argentinos también han mejorado, pero sin embargo, en las últimas horas prácticamente hay nuevos informes, tanto de las calificadoras de riesgo como de los bancos, dando por sentado que es insuficiente, como que se esperaba más, que se esperaban cosas más concretas. Y básicamente, ¿en qué ponen el acento? Ponen el acento en las incógnitas que seguramente todos tenemos, ¿no es cierto? Que es, ¿cuál es el plan antiinflacionario? ¿Va a haber un plan antiinflacionario y un sendero, un camino de desaceleración de precios, ¿no es cierto?, de mejora o de recomposición de salario real? Esto no se sabe. Y el segundo elemento que no se sabe, que se ignora en términos de importancia, es cómo va a reducir la brecha cambiaria entre el dólar oficial y los libres.
Claro, porque no habló de devaluación. A ver, dijo, sí, él textualmente dijo que justamente no cree en la teoría del shock. Porque bueno, generaba, se dio a entender que va a ser un gradualismo. Pero digo, hay incertidumbre también, pero al respecto.
Bueno, pero también interpretemos por qué. Eso tiene una razón de ser. Uno no puede plantear una devaluación si no tiene dólares, si está tan debilitado en el Banco Central. Entonces, va a plantearse seguramente a futuro algún tipo de ajuste que podría pensarse avance en asimilar una devaluación cuando haya reconstituido las reservas en el Banco Central. Mientras tanto, lo que es posible que ocurra es un aumento de tasas, como el que se dio la semana pasada, más un aceleramiento del crawling peg. ¿Qué es eso? El aceleramiento de la tasa de devaluación del peso frente al dólar, que muchos dicen debería estar por encima de la inflación, hecho que hasta ahora no ha ido ocurriendo, y por eso muchos hablan del retraso del dólar oficial, que origina precisamente esta locura que es la brecha, para la cual no se ha planteado solución, sino que se ha planteado ir sobre las consecuencias y no sobre las causas. ¿Cuáles son las consecuencias de la existencia de una brecha como la planteada? Y que todos los importadores y los exportadores se tiran en palomita tratando de, diríamos, defender sus posiciones o aprovechar sus ventajas precisamente por la existencia de esta brecha. Entonces hoy escuchamos ayer que se va a plantear la denuncia a 720 sí. empresas que habrían hecho operaciones, pero bueno, mucho más importante que eso en términos de efectividades conducentes es lo tomado, en la resolución tomada por aduana el día anterior a que asumiera Massa, donde se le pide informes a 500 empresas que utilizaron los recursos de amparo para saltear el camino habitual del mecanismo de importación, el servicio, el SIM, ¿no es cierto?, que eran las viejas de CAI, y luego presentarse ante la Secretaría y finalmente ante el Banco Central para que les libere los dólares oficiales a través del MULC, y en cambio optaron por ir vía recursos de amparo. A esas empresas se les pide que justifiquen cuál era la urgencia para ir directamente a través de la vía judicial. Creo que esto es más efectivo que lo otro.
Es algo que se refirió Cristina hace algunas semanas, de la sobreimportación.
Tiene que ver con este famoso dicho, que lo desmentimos en la charla contigo, que esto fuera así, el famoso festival de importaciones. Claro. Y por eso lo de ayer de Massa, el mensaje leído, por lo tanto, no improvisado, sino minuciosamente pensado a quién iba dirigido, tenía dos destinatarios. El primer destinatario, el mercado, sí, lógicamente, claramente, intentando calmar, ¿no es cierto?, las aguas el día de hoy, bueno, etcétera. Y el segundo destinatario, Cristina. Obviamente, un elemento para Cristina fue este asunto de justificar y dar elementos que sirven al relato, que fortalece ese tema del festival de información, y el segundo, el tema de los jubilados, el bono para los jubilados, que va en contra del proceso de achicamiento del déficit fiscal.
Claro, son dos medidas contradictorias, digamos, y creo que también se contraponen también los relatos. A ver, Cristina, el sector de Juan Grabois, por ejemplo, también, digamos, no pueden, digamos, justificar de forma alguna el achicamiento que está realizando Massa. Me parece que va por ese lado.
Yo lo que... Sí, lo escucho. Acuerdo contigo. Vos fijate que de alguna manera la chicana que le están haciendo a los Grabois de la historia, es decir, lo corrieron a Guzmán por izquierda, apareció Batakis, y para ustedes era Caballo, y ahora qué dicen de Massa. Que claramente es mucho más ortodoxo, sí, un giro mucho más hacia la ortodoxia económica, que trayéndolo inclusive a Daniel Marx, ¿no es cierto? Que todos sabemos la historia de Marx, y bueno, esto...
Que de Marx no tiene nada.
No, en todo caso tiene más de Groucho que de
Carlito. Miguel, sí, no. Yo lo que le quería preguntar, la gira que se viene ahora, ¿no?, de Sergio Massa, tiene que ver con esto también que ha anunciado, ¿no?, que es una posible toma de deuda.
Sí, claro. El problema, ¿sabes cuál es? Que Batakis le dejó un regalito chino muy preocupante, porque él está saliendo a buscar auxilio
del otro lado.
Llamarle así el mundo occidental, llamarle así el atlantismo. Gente que está en un gran enfrentamiento con China, que hoy está efectuando, digamos, acciones militares, ejercicios militares, rodeando el mar, ¿no es cierto?, allí de un área tan caliente como es el área del Pacífico, para gran preocupación de Estados Unidos, ¿no es cierto?, al borde de Taiwán. Y el último día de mandato o de mandato, uh-huh. de tener la lapicera y con habilidad para firmar como ministra, ¿qué hizo Batakis? Se trasladó a Santa Cruz y en Río Gallegos firma con Alicia Kirchner al lado y con los chinos del otro 5.000 millones para terminar las represas pendientes. Es decir, los famosos 5.000 millones que ahora sale a buscar Massa adelantando exportaciones del campo de minería y algo de pesca, son los 5.000 millones que le compromete Batakis en su última decisión.
Claro, eso tendría que ir directamente a la reserva, digamos, sí, por lógica.
Pero por supuesto, no estábamos en condiciones en el momento que Batakis sale a este endeudamiento de hacer semejante compromiso, que además, en un momento tan especial como el de hoy, donde están volando misiles allí alrededor, ¿no es cierto?, de Taiwán, y bueno, muchos muchachos le van a decir, si ya tuvimos problemas con el avión de Irán y por lo tanto, y de Venezuela, ¿no es cierto?, por lo tanto nos están pidiendo que no se nos ayude en el norte, ¿cómo hacemos ahora esto con China, que todo el mundo está mirando con lupa los movimientos de China en la región, ¿cierto?
Claramente.
Suena contradictorio. Pero bueno, esperemos que el campo avance mañana en la reunión que va a tener con el nuevo secretario, donde básicamente va a exigir tres cosas: que liberen el mercado de exportación de carnes, no va a pedir que levanten las retenciones, pero sí un sendero de reducción de las retenciones, y sobre todo va a pedir que termine este descalabro cambiario, ¿no es cierto?, donde el desequilibrio entre los tipos de cambio hace que prácticamente sea mirado o pensado por el campo como una suerte, diríamos, ¿cómo llamarlo? Sería el equivalente, o es mirado como si fuera una retención encubierta, digamos, ¿no es cierto? Uh-huh. Como si fuera retención. Entonces, si esto se soluciona en la reunión con el secretario y además se visualiza cuáles son los incentivos para que el campo liquide, bueno, podremos decir que empieza a plantearse un camino que con algún tipo de efectividad es conducente.
Espere que me dejó un título importante, no solamente en lo económico, bueno, es económico, pero también social. Dijo que posiblemente se libere el tema carnes. Eso me suena a que el precio también en los próximos días puede llegar a subir bastantito.
Yo creo que van a intentar mostrar algún tipo de medidas en relación al campo que haga que liquiden con mayor velocidad que la que venían haciéndolo hasta ahora. Obviamente, dentro de esto van a tener en cuenta los impactos que en el mercado interno puede tener. Claro. Yo no creo que se analice medidas que ayuden a acelerar el tema inflacionario, sino que debieran tomar medidas que por lo menos detengan el ritmo de crecimiento. Ya tienen perdido el número que va a aparecer de julio la semana que viene.
Sí, 8 dicen, ¿no?
O arriba de 8.5 para mí. Para mí arriba de 8.5. Ajá. Pero bueno, sí, claro, y estamos por lo tanto en el entorno de inflación anual de 3 dígitos, como lo habíamos charlado contigo la última vez. Sí. Estamos arriba de 100. Y me parece que también agosto va a venir alto, y recién la primera prueba de fuego la vamos a tener en septiembre.
Claro, lo que dijo Massa ayer, lo que se refirió.
Absolutamente.
Miguel, me queda unos minutitos de programa. La verdad que charlar con usted siempre es un placer, porque bueno, nos abre el abanico, nos da prestigio también al programa, por supuesto a la radio. Yo quería pedirle en estos minutitos una apreciación personal de cómo lo ve el presidente políticamente con la llegada de Massa. Simplemente eso, digamos. ¿Y cómo juega Cristina? De la cuestión netamente política.
Netamente política, yo diría lo siguiente. Cristina ha delegado toda la problemática económica y adyacencias en Massa, y ella se está ocupando de algo que le pesa mucho, que es su situación judicial y la exhibición pública de el tema judicial que está viendo por el caso Vialidad, ¿no es cierto? La causa Vialidad. Uh-huh. Ahora, al presidente lo veo ayer, gestualizó su cubrimiento. Digamos, un se tiene que bancar, retirarse por atrás mientras empezaba el estribillo, el borón bombón, el gobierno del Frente Renovador. Sí,
claro.
Esto, por suerte, yo decía, muchos colegas tuyos de hoy me decían, no, pero Cristina no estuvo allí apoyando. Yo digo, por suerte no estuvo Cristina. Ustedes imagínense lo que hubiera sido la gestualidad de Cristina.
Con los anuncios de Massa, no, me muero.
En ese lugar emblemático para ella, como es el Bicentenario, ¿no es cierto? El Bicentenario, cantando lo del Frente Renovador.
No, me muero.
Por eso digo, me parece importante. Creo que la nueva polarización en términos de poder es Massa, Cristina, y el presidente, consideremos que su etapa ya ha finalizado, ¿no?
Miguel, muchísimas gracias. Le mando un abrazo,
Fuerte abrazo a ustedes y siempre a disposición, como siempre. Chao.
Bueno, muy bien. El señor Miguel Ponce, el ingeniero Miguel.